Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje Descubriendo y enfrentando el orgullo en nuestros corazones, por el pastor Rafael Alcántara.
Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice así la palabra de Dios. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo aquel que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. El obispo anglicano del siglo XIX, Juan Carlos Ryle, hablando acerca del tema del orgullo, escribió una vez lo siguiente: hay algo sumamente instructivo en este hecho, que debe de penetrar profundamente en el corazón de todo lector cristiano. De todos los pecados, no hay ninguno contra el cual tengamos tanta necesidad de vigilar y orar como del pecado del orgullo. Ningún pecado está tan profundamente arraigado en nuestros corazones y sus raíces nunca se secan completamente. En cualquier oportunidad revive y muestra un vigor pernicioso. Ningún pecado es tan engañoso y falaz. A veces el orgullo se viste del traje de la misma humildad. Puede albergarse en el corazón del ignorante, del destituido de talento y del pobre, lo mismo que del pecho del grande, del erudito y del rico. Y es por eso, hermanos, que en todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sus palabras más duras no fueron contra los inmorales, ni contra los hechiceros, ni contra los asesinos. Las palabras más duras en el ministerio de Jesucristo fueron contra aquellos que eran orgullosos y se consideraban a sí mismos como justos delante de Dios. El pasaje que acabamos de leer es un vivo ejemplo de esto. Ahí estaba el fariseo orgulloso por todo lo que hacía y mirando con desprecio al recaudador de impuestos, cuya vida estaba por debajo de los estándares de lo que era una vida moral en esa época. La diferencia fue que el primero, es decir, el que tenía la vida moral superior, se enalteció en su justicia y fue humillado. El segundo se humilló por sus pecados y fue exaltado. Y yo quiero que veamos el tema con cuatro preguntas sencillas. ¿De qué cosa con frecuencia nos enorgullecemos? En segundo lugar, ¿cómo actuamos cuando nos enorgullecemos? En tercer lugar, ¿cómo nos trata Dios cuando nos enorgullecemos? Y finalmente, ¿qué debemos de hacer cuando nos enorgullecemos? De modo que en primer lugar, la primera pregunta: ¿de qué cosas con frecuencia nos enorgullecemos? Bueno, en sentido general, los cristianos y el mundo nos enorgullecemos muchas veces de las bendiciones materiales que recibimos. Ustedes han visto personas que a lo mejor eran personas en un momento de su vida muy humildes, tuvieron que esforzarse por sí mismos, estudiar con mucha dificultad, hacer esa carrera, y con el tiempo comienzan entonces a adquirir bienes de este mundo. Por su propia habilidad, por su esfuerzo, ¿qué pasa? De alguna manera esas personas comienzan a prosperar. Pero ¿qué pasa? Que en la medida en que esas personas prosperaban, ya esa persona cambiaba. Ya esa persona no era esa persona sencilla que yo conocí, que jugaba en el barrio con ella, o que compartía en cierto escenario. No, no. Esa persona ya fue cambiando. Porque en la medida en que fue creciendo de estatus, se fue codeando de otro tipo de personas. Y en la medida que se fue codeando con otro tipo de personas, ya él no se sentía tan cómodo recordando tal vez cuáles eran sus orígenes. ¿De dónde vino? Comenzó a hacerse más prepotente. El orgullo comenzó a llenar la mente y el corazón de esa persona. Y eso, hermanos, pasa no solamente con el mundo, pasa también con cristianos en la iglesia. Hermanos que cuando llegaban a la iglesia, uno decía, wow, qué sencillo es este hermano. Qué conversador, qué amable. Wow, míralo cómo él mismo se pone a recoger la silla de la iglesia sin que nadie se la pida. Pero ¿qué pasa? Ese mismo hermano comenzó a prosperar. Y en la medida que comenzó a irle bien, dejó de hacer muchas cosas que antes hacía. Es que el hecho de estar o haber estado en un estado de bendiciones materiales lo ha llevado a creerse superior a muchas personas y a muchos hermanos de la iglesia. Y eso lo ha hecho ¿qué? Una persona prepotente y orgullosa. Pero hermanos, eso es una realidad de la cual todos nosotros tenemos que luchar. Rico o pobre, no importa cualquiera que sea nuestra condición. Y por eso es que Pablo le dice a Timoteo, en su primera carta, Timoteo, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Las personas se enorgullecen por los bienes materiales que tienen, pero también las personas se enorgullecen del lugar que Dios les ha asignado en el mundo y del reino de Dios. Hay personas que se creen autosuficientes cuando tienen una posición en el mundo laboral, político o empresarial. Y eso es notorio, ¿verdad? Y hermanos, esto sucede no solamente en el mundo, eso también puede suceder en la iglesia de Cristo. Nosotros vemos, hermanos, cómo aún en la época apostólica está el caso de Diótrefes, a quien Juan acusa de tener una actitud incorrecta y de abusar de su autoridad. Dice Juan, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieran hacerlo y los expulsa de la iglesia. Tercera de Juan 9 y 10. Hay personas que se enorgullecen del puesto que tienen, de la posición económica que ocupan. Hay personas que se enorgullecen, sobre todo entre creyentes, de la iglesia a la que pertenecen o de la doctrina que profesan. Pensamos que nuestros predicadores son los mejores hasta tal punto que no valoramos cuando llega la palabra a través de otro predicador, porque es que ese no predica como mi pastor o como el pastor fulano. Pero predicó la palabra y enseñó el texto, pero es que el otro lo hace mejor. Y podemos enorgullecernos al punto de no valorar la palabra que otro nos traiga. Podemos enorgullecernos con la doctrina que profesamos, pensando que eso nos hace cristianos superiores a otros. Y eso no es verdad. Jerry Bridges dijo en una ocasión, si su convicción te hace sentir superior a quienes tienen otro punto de vista, entonces tú estás cometiendo el pecado del orgullo doctrinal. No estoy sugiriendo que no debamos estudiar las verdades de la Escritura para desarrollar convicciones firmes en cuanto a lo que ellas enseñan. Debemos tener convicciones. Lo que digo es que debemos de ser humildes. El hecho de que yo tenga postura no me debe llevar al orgullo de sentirme superior al otro. Porque podemos profesar una doctrina con altivez y menospreciar a un hermano que tal vez es verdad que le falta conocimiento, pero que es humilde y manso, como enseña la palabra. ¿De quién se agradará más, Señor? Isaías 57:15. Así dice el alto y sublime que vive para siempre y cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de espíritu. Jerry Bridges una vez más cuenta lo siguiente. En una ocasión me pidieron que escribiera un comentario acerca de un libro que enseñaba un punto de vista de la santificación con el cual yo no estaba de acuerdo. O sea, queremos que tú hagas una crítica de ese libro, le pidieron. En una carta yo le escribí lo siguiente. Por favor, nótese que estamos hablando de cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo. No cosas con las que necesariamente el autor está mal. Yo podría sorprenderme al llegar al cielo y descubrir que estaba mal era yo. Dice él, habiendo escrito eso, ¿será que mis convicciones eran más débiles que antes? No lo creo, más bien, después que leí el libro, mis convicciones se hicieron más fuertes. Pero eso significa que me aferro a mis convicciones con humildad y trato al autor del libro con el mismo respeto con el que trato a la gente cuya doctrina de la santificación sea igual a la mía. con el mismo respeto. En Lucas 9, 49 al 50, se habla de un grupo de discípulos que echaban fuera demonios, pero que como no andaba con los discípulos, había celos. Y respondiendo Juan le dijo: Maestro, le dijo a Cristo, vimos uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidáis, porque el que no está contra vosotros, está con vosotros. Hay personas que también se enorgullecen del comportamiento moral que exhiben. Y ese fue el pecado del fariseo. Señor, te doy las gracias porque no soy como los demás hombres, ni aun como este, publicano o recaudador de impuestos. Podemos enorgullecernos de que no hemos caído en ciertos pecados que otros cristianos tal vez han caído. ¿Y qué pasa? Tendemos a sentirnos superior a ese que cayó en ese pecado. La pregunta es, ¿cómo estás tú tratando con tus pecados? Sea cuales sean, incluyéndote el hecho de enorgullecerte. Porque tal vez ese hermano cayó en ese pecado, pero se arrepintió. Y tú no has caído en un pecado tan escandaloso, pero no te has arrepentido de los pecados que hay en tu corazón y que Dios lo sabe. De modo que, habiendo respondido la pregunta de qué cosas nos enorgullecemos con frecuencia, veamos en segundo lugar, ¿qué sucede cuando nos enorgullecemos? ¿Qué sucede? Bueno, cuando nos enorgullecemos muchas veces nos dejamos llevar de ciertas emociones descontroladas con facilidad. O sea, el orgulloso emocionalmente comienza a manifestarse de una manera inestable. Hay personas que cuando están en esa prepotencia, ¿qué pasa? Se irritan con facilidad. Otros se llenan de temor y de inseguridad. Tienen un sentido de vergüenza que no es sano. La Biblia le llama a eso orgullo. ¿Por qué es orgullo? Porque al final tú estás sintiendo una vergüenza no sana porque tú tienes temor de que la gente piense de ti lo que tú crees que no eres. Pero al final eso es lo que tú eres. Un pecador arrepentido y que tiene que crecer en gracia. ¿Pero qué importa que piensen mal de ti? Al final, nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y cuando lo hagamos, nos vamos a equivocar. Pero hermanos, debemos de luchar contra ese orgullo que nos impide muchas veces hacer cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Trate de hacerlo bien y cuando se equivoque y se lo señalan, dele gracias a Dios. Porque al final, ¿sabe qué? Lo que sea que piensen de usted, yo le aseguro algo. Miren, oigan lo que le voy a decir. Lo que sea que piensen de usted, usted es peor de ahí. ¿Por qué? Porque Dios dice la palabra que engañoso es el corazón y perverso. Y todos tenemos el mismo corazón. Y por eso, hermano, que necesitamos un Salvador, Jesucristo, nuestro Señor. Por eso decimos que somos cristianos. ¿Por qué? Porque reconocemos nuestra perversidad y vamos a Cristo, nuestro Salvador. De modo que lo que Dios nos ha llamado a hacer, debemos de hacerlo, aunque nos equivocamos. Pero el orgulloso muchas veces no le gusta esas cosas, prefiere abstenerse de eso. El orgulloso maximiza la falta en los demás y minimiza la falta suya. Y por eso se siente superior a los demás. El orgulloso no está dispuesto a recibir la amonestación con agradecimiento. Y esto es muy común. Cuando estamos atrapados por el orgullo, no nos gusta que nos llamen la atención. Es más, ponemos en duda, oigan esto, la legitimidad del que nos está señalando la falta. ¿Quién se cree esa persona? ¿Pero quién tú te crees? Y si la amonestación es el resultado de un juicio equivocado, o sea, si a lo mejor está equivocado, ahí es que se pone peor la cosa. Eso es orgullo. Y Dios aborrece el orgullo. Y hermano, este punto sí es concreto. Este es fácil de tú darte cuenta cómo tú estás. Oye la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué tan fácil se le hace a las demás personas amonestarte a ti? Piénsalo. ¿Qué tan fácil se le hace a las demás personas amonestarte a ti? La Biblia dice en Hechos 18, 24 al 28, acerca de un gran predicador llamado Apolos que llegó a la ciudad de Éfeso. Y dice la palabra que él era un hombre que predicaba, oigan esto, con elocuencia y que a la vez era poderoso en las Escrituras. Elocuente y poderoso en las Escrituras. Sin embargo, en ese momento a Apolos le faltaba luz con respecto a ciertos aspectos doctrinales. Había unos detalles que no estaba del todo claro. Y dice la Biblia que había una pareja llamada Priscila y Aquila, que era una pareja en ese momento cristiana, pero una pareja normal de la iglesia, que cuando lo escucharon predicar, dice la palabra, que la pareja lo llevó aparte, y oigan lo que hizo, al poderoso predicador, lo llevaron aparte para explicarle con mayor exactitud el camino de Dios. Y mira, hermanos, Si el día de hoy eso sería difícil, en esa época era todavía más difícil. O sea, una mujer en ese contexto, ¿verdad? Porque aquí está la pareja, pero también estaba Priscila. No dice que Aquila solo, no. Priscila y Aquila lo llevaron los dos aparte y los dos le explicaron exactamente. Mira, poderoso predicador, este texto aquí, léelo en el contexto. Mira cómo se cumple aquí. Ahora, hermanos, ¿cómo usted hubiera reaccionado si usted le hacen eso? ¿Cuál fue la reacción de Apolos? Apolos, oigan esto, recibió la instrucción, el calladito escuchó. ¿Y cuál fue el resultado? Hermanos, el resultado fue que a partir de ese momento Apolos fue un instrumento mucho más útil para el reino de Dios. O sea, por él escuchar la amonestación de una pareja, él fue ahora todavía más poderoso en la predicación del evangelio. Dice la palabra, luego de eso, que cuando él quiso pasar a Acaya, la zona de Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque ahora refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, por él sentarse a escuchar a una pareja, ahora era un hombre mucho mejor usado para el Señor. Y muchas veces nosotros no somos tan usados por el Señor. ¿Saben por qué? Porque no somos humildes y no estamos dispuestos a escuchar lo que otros tienen que decir, aunque sepan menos que nosotros. Hermano, aunque sepan menos que tú, escúchalo. Que Dios puede usar ese consejo para tú ser un mejor cristiano para la gloria de Dios. Pero el que es orgulloso no se da cuenta de eso. Y otra característica, el que es orgulloso muestra un excesivo espíritu de independencia. Esa persona con frecuencia tiende a resistirse a la autoridad que Dios ha puesto sobre ella, sea en la familia, en el trabajo, en el estado, en el colegio y hasta en la iglesia o cualquier otra organización que pertenezca. ¿Qué dice Romanos 13, 1 al 2? Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resista la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Si tú, mi hermano, no te estás sometiendo a la autoridad en las distintas esferas, es una muestra inequívoca de que te has dejado atrapar por el pecado del orgullo. Y esa actitud te hará daño a ti y a los que están alrededor de ti. Claro, a menos que la autoridad te pida algo que sea en contra de un mandamiento bíblico. Pero muchas veces es el orgullo lo que nos lleva a ese excesivo espíritu de independencia. Y muchas veces se muestra de una manera muy sutil. A veces en la iglesia pasa que el pastor trae una enseñanza y la persona decide no someterse a esa enseñanza, pero no porque él tenga una convicción diferente, o sea, basado en un estudio de la palabra, sino porque esa es su opinión. Pero no puede bíblicamente demostrarlo, pero eso es lo que él piensa. Jerry Bridge una vez más dice: en ocasiones me he encontrado con esta actitud cuando enseño la Biblia. A veces la respuesta a mi enseñanza es, bueno, tú dices eso, pero yo creo tal o cual cosa, pero no hace ninguna alusión a la Biblia para tú decir por qué piensa diferente. Solo emiten su opinión personal. Sin embargo, en la mente de esa persona, su opinión es la autoridad. ¿Oye esto? Su opinión es la autoridad. No tiene disposición alguna de entender la enseñanza de la Biblia. Así es que reacciona el que es orgulloso. Ese espíritu de independencia tan excesivo. Ese sentido de superioridad. Ahora, la tercera pregunta es, ¿cómo nos trata Dios cuando nos enorgullecemos? Porque hemos visto, ¿qué hemos visto hasta ahora? ¿Cómo se manifiesta el orgullo? ¿De qué nos enorgullecemos y cómo actuamos cuando nos enorgullecemos? En tercer lugar, ¿cómo nos trata Dios cuando nos enorgullecemos? ¿Cómo nos trata Dios? Bueno, hermano, Dios nos aflige. Cuando somos orgullosos, trae aflicciones a nuestra vida. No nos permite muchas veces disfrutar de aquello que nos enorgullecemos. Dice Eclesiastés 6, 1 al 2. Hay un mal que yo he visto bajo el sol y muy común en los hombres. Un hombre a quien Dios le ha dado riquezas, bienes y honores. Y nada le falta de lo que desea. Pero Dios no le ha dado la capacidad para disfrutar de ellos, sino que un extraño que lo disfruta. Y a veces, hermanos, esos beneficios que tenemos, los tenemos, pero con dolor. Jacob engañó a Esaú. ¿Y qué pasó? Él obtuvo lo que buscaba, Jacob. Sí, la bendición, sí. Pero, hermanos, ¿qué le costó a Jacob eso? Hermanos, le costó mucho dolor. Le costó mucho sufrimiento. Al punto de que dice la Biblia que cuando se apareció frente a Faraón, que le preguntó, ¿cuántos años tienes? ¿Qué le dijo a Faraón? Tengo más de 100 años. Pero dice, han sido años de dolor. y de aflicción. Pero hermanos, porque cuando nos enorgullecemos, ¿qué hace Dios? Dios nos aflige. Y nos aflige aún con aquello en lo cual estábamos dispuestos a hacer lo que sea por obtenerlo. Pero a veces, hermanos, Dios nos quita aquello de lo cual no nos sentimos orgullosos. O sea, no solamente que no nos permite disfrutarlo, sino que también nos los quita. Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos. Y cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es idolatría. Miren, hermanos, estas medidas que se están tomando ahora a nivel mundial están ya trayendo muchas dificultades económicas. Pero hay cosas peores que todavía vendrán. O sea, el resultado de eso tal vez todavía no lo estamos viendo. Esto va a traer muchas pérdidas materiales a muchísimas personas. Ya comenzó, pero puede que las cosas se pongan mucho peor. Ahora, hermanos, ¿se han puesto a pensar de que Dios en su sabiduría puede estar usando estas cosas para quitarle cosas a personas que estaban idolatrando? Y esta persona que tenía en su mente ya, wow, voy a conseguir esto y a partir de esto voy a vivir una vida, se va. Y yo tenía este plan, se va. Y yo me iba a casa este año, fruto de esto se perdí el trabajo y se va. Muchas cosas. Dios usa cosas como esa, hermano, para humillar nuestra prepotencia, para humillar nuestro orgullo, para humillarnos a todos nosotros. Dios muchas veces nos quita aquello de lo que nos enorgullecemos o lo pone en su lugar. Porque nos damos cuenta, hermanos, que al final las bendiciones de este lado del sol, al final son pasajeras. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón y al final eso no nos llena. Nos damos cuenta que esa posición que teníamos no era tampoco lo que pensábamos y resulta que no era vitalicia tampoco. Finalmente, hermanos, y a manera de conclusión, de aplicación, ¿qué debemos de hacer cuando nos enorgullecemos? Hermanos, todos aquí tenemos problemas con el orgullo. Tenemos que aprender a identificar en qué cosas hemos sido orgullosos. Y tal vez hay áreas en tu vida que tú no te habías dado cuenta. ¿Qué tú debes hacer? Reconoce tu pecado y busque en Jesucristo el perdón. Cristo murió, hermanos, por todos nuestros pecados, incluyendo el pecado del orgullo. De modo que en Cristo encontrarás perdón abundante de ese pecado. Y una vez tú confieses ese pecado a Dios, yo te animo, mi hermano, a que tú aprendas a desarrollar la gracia de la humildad. Decía John Stott, en cada etapa de nuestro desarrollo cristiano y en cada esfera de nuestro discipulado cristiano, el orgullo es nuestro mayor enemigo y la humildad será nuestro mayor amigo. Tu mayor enemigo va a ser el orgullo para tu crecer en cada etapa. Tu mayor amigo, la humildad. ¿Y cómo puedo yo desarrollar la gracia de la humildad, pastor? Bueno, recuerda que lo que tienes ha sido dado por Dios. Lo que tú tienes ahora, hermano, que Dios te lo dio para que lo disfrutes. Pero al final te lo dio Dios. Y cuando quiera, alguna de esas cosas te la puede quitar. Las bendiciones materiales no duran para siempre. Los predicadores no duran para siempre. Los amigos no duran para siempre. Los trabajos no duran para siempre. Ni siquiera el matrimonio dura para siempre. Uno de los dos se va primero. Dale gracias a Dios por lo que te ha dado y recuerda que solo Jesucristo durará para siempre. Porque ¿qué te distingue? Dice Pablo. ¿Y qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Si te lo dio Dios, ¿cuál es el orgullo? Como no fui yo, no fue Dios que te lo dio. Por el tiempo que quiera, hasta que Él quiera. Y en segundo lugar, perdón, recuerda la cruz de Cristo. Porque el Evangelio, hermano, no solamente es para el inconverso. Es un hábito de vida. Recuerda a Cristo, la cruz de Cristo. Dice Pablo, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. O sea, el mundo me ve a mí como un crucificado. Pero yo también lo veo al mundo a sí mismo como un crucificado. La muerte más vergonzosa y humillante de la época la experimentó nuestro Salvador, mis hermanos. Y qué paradoja que en esa humillación está nuestra gloria. En esa humillación está nuestro perdón. En esa humillación está nuestra salvación. Como bien apunta John Stott una vez más, cada vez que miramos a la cruz de Cristo, parece que nos dice, estoy aquí por ti. Es tu pecado que yo cargo, tu maldición que yo sufro, tu deuda que yo pago, tu muerte que yo muero, es allí al pie de la cruz donde podemos recobrar nuestra verdadera pequeñez. Al pie de la cruz de Cristo. Recuerda esa cruz, identifica con ella y no tendrás motivo para gloriarse, sino solo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, aprende a recibir la amonestación con amor. Mahaney decía, la búsqueda de la humildad no puede ser un esfuerzo aislado. El orgullo no solo destruye, sino que engaña. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes pensar que tú eres humilde y no date cuenta. Y más adelante añade, no olvidemos nunca que otros ven lo que nosotros no vemos. Donde estamos ciegos al pecado, la visión de otro a menudo es 20-20. Y por la gracia de Dios pueden aportar claridad para ayudar a protegernos contra los efectos endurecedores del pecado. Dale gracias a Dios si alguien te señala algo. Y dice él, no nos sintamos incómodos cuando las observaciones de un amigo pueden que no sean 100% certeras. He descubierto, dice Mahaney, que hay algo de verdad a veces hasta en las críticas del enemigo. La humildad no nos exige precisión matemática. La humildad se coloca de manera que puede recibir la gracia de Dios, provenga de donde provenga. Recibamos, hermanos, la amonestación con amor. Yo quiero concluir, hermanos y amigos, este mensaje diciendo que ¿por qué hay personas que no vienen a Cristo? ¿Por qué no vienen a los pies del Señor conociendo el Evangelio? Por el orgullo. Porque no quieren humillar su corazón, no quieren reconocer que no pueden hacer nada por sí mismos y que hay un Salvador que es Cristo nuestro Señor. Él quiere hacer cosas, esa persona, pero el Evangelio dice que no puede hacer nada porque es pecador. Y le dice el Evangelio, ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario y resucitó como testimonio de eso. Por eso si tú estás aquí y no conoces al Señor, en esta hora humíllate ante Dios, reconoce tu pecado y ven a Jesucristo por la fe. No, el que se enorgullece perecerá. El que se humilla y viene a los pies de Cristo encontrará salvación, gozo y paz en Dios. No salgas de aquí como el fariseo de la parábola, condenado. Dice, ¿este salió condenado? Si no sé como aquel despreciable pecador que pidió a Dios misericordia para que salga de aquí declarado justo ante Dios por la obra de Jesucristo. Mi hermano, sea cual sea nuestra situación delante de Dios, recordemos las palabras de Dios a través de Isaías 66, del 1 al 2, y que ellas resuenen en nuestros corazones. Dice así, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra donde yo pongo los pies. ¿Dónde pues está la casa que quieres edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser. O sea, yo soy tan grande que yo no quepo en una casa, porque la tierra es donde yo pongo los pies. Pero dice Dios, yo voy a decir algo sorprendente. A este miraré. En este yo tendré casa. Ahí sí yo voy a caber. En el que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Hermanos, que el Señor nos haga así, humildes, contrito de espíritu y que temblemos ante la palabra de Dios. En nuestra humillación y en la gloria de Dios, hermano, al final estará nuestra satisfacción, nuestro gozo, y la gloria será siempre para Dios.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.